La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
19 días de nueva guerra, Israel sigue machacando la banda de Gaza y posiciones de Hamás en la franja. Francia en la región, Estados Unidos a la distancia, preconizan reactivar la solución de dos estados. El presidente Macron anuncia en el Cairo que un navío hospital militar francés zarpa, se dirige hacia la franja. 114 millones de desplazados en el mundo, un récord según las cifras de ACNUR de la ONU. Última edición Américas Enfoque, tras este boletín. En Argentina, derechista Patricia Bullrich anuncia su respaldo al libertario Javier Milei de cara a la segunda vuelta. Y abundamos también en esta edición con la visita a Pekín del presidente colombiano Gustavo Petro.
The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Security Council. The draft resolution has not been adopted.
En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU exponiendo de nuevo sus divisiones tras el rechazo de dos resoluciones elevadas por Estados Unidos y por Rusia acerca de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Hace unos minutos, los vetos chino y ruso bloqueaban primero una primera iniciativa de Washington. Peor quedó la propuesta rusa en el terreno poco antes, más temprano, Jerusalén.
Hamas de Daesh.
Comparando de nuevo a Hamas con Daesh, Estado Islámico, el primer ministro israelí Netanyahu anunció que Israel está preparando una invasión terrestre en la banda palestina de Gaza. Descartó ofrecer detalles y se limitó a afirmar que esa decisión será tomada por consenso en el seno del Gabinete Especial de Guerra. También admitía que deberá en su día ofrecer explicaciones por la situación de indefensión los 7 y 8 de octubre pasados en el sur de Israel, cuando Hamás mataba a más de 1.400 israelíes en sus dos terceras partes civiles. Todo ello cuando varios países capitales solicitaban hoy pausas, ventanas humanitarias como Londres y Berlín, y cuando el presidente francés Macron concluía minutos antes en el Cairo de esa declaración de Netanyahu una gira relámpago regional con escalas previas en Tel Aviv, Ramala y la Jordana Amán. Este mismo miércoles por la mañana, informa Ubaldo Bravo.
La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique.
Francia no tiene un doble rasero en materia de derecho internacional y todas las víctimas merecen nuestra compasión, afirmó en el Cairo el presidente francés a modo de respuesta a la alerta expresada durante sus entrevistas con el presidente egipcio Al-Sisi y más temprano con el rey Abdalá de Jordania. Ambos subrayaron la absoluta necesidad de detener la guerra en Gaza para evitar una explosión regional.
Si c'est une intervention massive, alors je pense que c'est une erreur.
Emmanuel Macron consideró al respecto que una operación terrestre masiva de Israel en Gaza sería un error por no ser compatible con el derecho internacional humanitario ni con las reglas de la guerra, explicó. Al concluir su gira de 48 horas, el presidente francés lanzó un nuevo alegato en defensa de la reactivación del proceso de paz israelo-palestino y la solución de dos estados.
No por ser vieja, esa idea tiene que ser caduca, zanjaba Macron, solución preconizada también esta tarde desde Washington por el presidente Joe Biden. Es imposible, dijo, el regreso al statu quo. Macron, que anunciaba que zarpaba rumbo a Gaza un navío hospital francés, elevó a 31 el número de franceses abatidos en el operativo de la organización islamista palestina Hamas el pasado 7 de octubre contra el sur de Israel, y a 9 el de rehenes retenidos en la franja por Hamas, de más de 220 en total. Las autoridades sanitarias, las de Hamas en la franja, cifraban en 80 los fallecidos anoche bajo las bombas israelíes. Suman 6.500 casi ya en 19 días de guerra. En Cisjordania, la autoridad palestina a su vez elevó a más de 100 el número de palestinos muertos en operaciones del ejército israelí o bien a cargo de, a manos de colonos israelíes contra la población palestina de Cisjordania. Entre otras repercusiones y consecuencias del conflicto, la aviación israelí bombardeaba el aeropuerto de Alepo en Siria por cuarta vez desde el 7 de octubre y posiciones militares sirias en el sur del país, en la provincia de Deraa, con saldo de al menos 8 soldados sirios muertos.
You expand the circle and you look at the neighboring countries, Egypt, Lebanon, Jordan.
20 días de guerra entre Israel y Gaza ya afectan las economías regionales vecinas. La incertidumbre espanta al turismo, explicó Kristalina Georgieva, la directora del FMI, en un foro celebrado en Riad, Arabia Saudita. La conferencia de la ONU sobre el comercio y desarrollo relataba más temprano que desde 2007 el desarrollo ha retrocedido desde el acordonamiento de la franja y el inicio de las restricciones. Según la ACNUSED, el potencial humano palestino ha sido reprimido. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indicaba más temprano, entre tanto, que más de 114 millones de personas se encuentran en la actualidad desplazadas a la fuerza a través del mundo. En redacción, Angélica Pérez Pérez.
En el primer semestre de 2023, los desplazamientos de personas fueron principalmente causados por los conflictos en Ucrania, Sudán, Birmania y República Democrática del Congo, RDC, al igual que por la persistente crisis humanitaria en Afganistán y una combinación de factores como sequía, inundaciones e inseguridad en Somalia. Más de la mitad de las personas desplazadas en el mundo se vieron forzadas a cruzar una frontera, y tres países, según ACNUR, Afganistán, Siria y Ucrania, suman casi la tercera parte del conjunto de desplazados a través del mundo. En el informe que recopila los datos del primer semestre, eran 110 millones a mediados de junio, incrementándose a 114 millones tres meses después. Y esta estimación no toma, por tanto, en cuenta el 1.5 millones de desplazados en el interior de la franja de Gaza.
Del resto del mundo, la Corte Suprema japonesa juzga anticonstitucional la obligación legal para los transgénero, las personas transgénero, de ser esterilizadas para poder cambiar de sexo en los registros del Estado civil, porque limita, según los jueces, el derecho a no padecer en su contra una vulneración del cuerpo. Esperado fallo. Precisiones, Manu Terradillos.
Esta exigencia impone una elección cruel a quienes desean cambiar de sexo entre sufrir una operación de esterilización muy invasiva y renunciar a importantes ventajas jurídicas vinculadas al hecho de ser tratadas en conformidad con su identidad de género. Es extremadamente raro que la Corte Suprema declare una ley anticonstitucional, declaró el abogado de la mujer transgénero en el inicio de la acción. Desde 2003, una persona transgénero que desee que el registro civil refleje su transición debe someterse a una cirugía de nueva asignación sexual, tener órganos genitales con apariencia al género al que se identifica y probar la ausencia de capacidad reproductiva antes de acudir al tribunal.
Noticias de América en RFI.
El honorable Mike Johnson of the state of Louisiana has received 220 votes.
El congresista republicano de Luisiana, Mike Johnson, en Estados Unidos, aliado de Donald Trump, pero desconocido, fue finalmente elegido como futuro titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tercer cargo en la jerarquía federal, al obtener 220 votos a favor. Termina así el vacío de 3 semanas en el cargo tras los fracasos de otros aspirantes que han reflejado las fisuras en el Grand Old Party, el GOP. Johnson ha declarado que su primera urgencia, ya está hecho, es aprobar una ayuda a Israel. Usted es el primer dirigente que recibimos en Pekín después de esta tercera cumbre sobre las nuevas rutas de la seda. Así se dirigía el presidente chino Xi Jinping en Pekín a su homólogo colombiano Gustavo Petro antes de oficializar este miércoles que China eleva la relación con Colombia al rango de asociación estratégica. Bogotá esperaba grandes proyectos de infraestructuras junto con empresas locales, defendía Gustavo Petro, que visitaba China hace 2 décadas, evocaba.
Hoy estamos aquí en un mundo un tanto diferente al que pensábamos en aquel entonces. Y pues debo hablar de mi país, de las circunstancias que vivimos y de las posibilidades que tenemos de una relación mucho más estrecha en beneficio de las dos misiones.
Gustavo Petro abogaba por diversificar, aumentar las exportaciones colombianas con destino China. La clave a continuación de esta visita, David Castrillón es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad externado de Colombia, matizando el impacto de esta visita.
Parece que las grandes ambiciones que se tenían no se materializaron. Entendemos que este gobierno tenía un número de proyectos en los que quería recibir compromisos por parte de China, por ejemplo, en la construcción de una vía férrea y en la renegociación de algunos aspectos de la primera línea del metro de Bogotá. Pero el comunicado, estos son temas que no aparecen de una manera muy directa. Parece que el presidente fue a negociar y la negociación no se dio. Y por eso quizás también no hubo un anuncio de la entrada de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Había mucho por hacer, pero al final hubo poco como resultado.
Este es el centro penitenciario de mayor población en Venezuela. Ha sido controlado totalmente.
Palabras del ministro del Interior de Venezuela, Remigio Ceballos, en horas previas a este miércoles y reivindicando la toma de control del primer penal del país, Tocuyito, con más de 2.000 presos, el segundo del que en estas semanas previas se han apoderado las autoridades. La Fiscalía decidía, además, investigar a la oposición venezolana por presuntas irregularidades en las recientes primarias. Cerramos con México. El Senado aprobó una polémica ley impulsada por el presidente López Obrador que elimina fondos del Poder Judicial. El izquierdista sostiene que el objetivo es eliminar un régimen de privilegios que solo beneficia, según él, a magistrados con sueldos mensuales de hasta $40,000 al mes. Reacciona acerca de esta pugna entre poderes con el director del diario conservador, el economista Luis Miguel González de Fe.
En México el Poder Judicial tiene un porcentaje del presupuesto o del Producto Interno 0,25% del PIB, que es mucho menor al que tienen, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Chile. México no ha valorado presupuestalmente el Poder Judicial como se merece. De fondo es un asunto mucho más político, tiene mucho más que ver con el equilibrio entre poderes que con asuntos presupuestales. Esta discusión por los fideicomisos es una vuelta de tuerca. Es el presupuesto como una manera de establecer quién manda, si el poder ejecutivo o el poder judicial.
Luis Miguel González, director del diario El Economista en México. Por último, Semana del Clima de América Latina y el Caribe en Panamá. Y los ministros del hemisferio afinaban con escaso margen de tiempo una propuesta común para la COP28. Seguimos con Osur, Argentina.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Donde Patricia Bullrich, derrotada en la primera pugna presidencial, la primera vuelta el pasado domingo, la derechista conservadora anuncia su respaldo a Javier Milei de cara al 19 de noviembre, el balotaje, segunda vuelta contra Sergio Massa. Reportaje, análisis, enviado especial Alejo Shapire.
La campaña electoral de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales dejó heridas en los partidos opositores. El neoliberal Javier Milei acusó sin fundamentos a la candidata de la coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de haber sido guerrillera y haber puesto bombas en jardines de infantes. Esta acusó a Milei de ser un peligro para la democracia. Ahora, frente a la posible elección del peronista Sergio Massa, ambos buscan dejar las diferencias de lado. Para algunos votantes de Patricia Bullrich, como Silvina, empleada administrativa, el voto del 19 de noviembre ya está claro.
Votarlo a Milei y unirse, pedirse disculpas para sacar esta lacra que tenemos de... No, un horror. Porque dicen que Massa es peor que los Kirchner.
Los votantes de Milei tienen que fumar la pipa de la paz con los de Patricia Bullrich. Micaela, estudiante de medicina, votó a Milei y dice que para convencerlos ahora hay que empezar por dejar de insultar y tratar de viejos incontinentes a los de Juntos por el Cambio.
Primero dejar de decirle viejos meados a los que votan, me parece muy ofensivo, totalmente innecesario. Y para convencerlos de los que los voten, para mí, volver al principio básico de Juntos por el Cambio, que es derrocar al kirchnerismo. Eso es lo que quisieron hacer fundamentalmente toda la vida, diciendo que con esas frases, bueno, vamos a exterminar el kirchnerismo, se les va a volver a comprar.
Para Flor, de 21 años, pasar de Bullrich a Milei es algo que no está dispuesta a hacer y ya definió su voto.
Massa, porque me da menos miedo en donde ya estamos y con la economía como el culo que nos gobierne Milei. Tipo, siento que es una persona violenta en cómo se expresa, en cómo habla y las políticas que propone. El tema de los bonos con el tema de las escuelas, mi vieja jubilada con la mínima, todas esas cosas. Entonces, como que, o sea, siento que sí, el kirchnerismo es un cáncer que tenemos, que es enorme, pero no siento que sea la solución lo que propone este chabón tampoco.
En un café de Buenos Aires nos cruzamos con el politólogo y viejo dirigente peronista Julio Bárbaro. No pudimos evitar preguntarle su pronóstico para el futuro electoral de Argentina.
Argentina está dividida en dos partes. Cualquiera de ellas que se fracture conoce la derrota. Y eso le pasó a la derecha. Milei sirvió para que le encontremos virtudes a Massa que antes no sabíamos que tenía. Milei no puede ganar. Inició diciendo que la rueda de Argentina fue Yrigoyen. Los radicales son el 80% de Juntos por el Cambio. Esto ya está resuelto. La historia le regaló a Massa la presidencia de la Nación.
El 19 de noviembre veremos si acertó. Desde Buenos Aires, Alejo Yapire, RFI.
Próxima cita informativa con las Américas y la actualidad internacional aquí en RFI a las 10 GMT, 26 de octubre, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Gabinete todavía en funciones en España, entre urnas y Congreso, la ex ministra de Cultura española Ángeles González Sinde con algunas claves y Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, aunque sea algo difícil, imagino, después de los dramáticos acontecimientos que están sucediendo en Oriente Medio. Bombardeos, secuestros, masacres terroristas llenan las portadas de la prensa mundial. Pero más difícil todavía es seguir viviendo después de la pérdida de un ser querido, víctima del terrorismo o de una súbita enfermedad. Precisamente este es el tema que aborda nuestra invitada de hoy, la guionista y realizadora española Ángeles González Sinde, en El Comensal, su última película.
Papá, desde que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué?
Me parece que son cosas para contarle a una niña.
Hace mucho que dejé de ser una niña.
Hace mucho que pasó eso.
Como les venimos informando, ETA lo ha reivindicado en una llamada telefónica.
1.000 millones es muchísimo dinero.
¿Un crédito a nombre de quién?
De mi padre.
Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena, para aparecer en la prensa.
¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo?
¿Qué te pasa?
Pienso mucho, mamá, cuando vivíamos en Bilbao. Quiero que volvamos a casa del abuelo. Me dejarás sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas.
Yo no quiero salir en tu libro, de mí no hables.
Cuida de tu padre, hija.
¡Arriba!
No le dejes solo, ¿vale? Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí. De hacer como si no hubiese sucedido nada. ¿No veis que nos hace daño, papá?
¡Cierre! Nuestro padre está en algún sitio ahora mismo, esperando.
¡Papá!
Muy buenas tardes, Ángeles.
Muy buenas tardes.
Ángeles González Sinde. Bienvenida, sobre todo, a Radio Francia Internacional. Volviendo al debate de este jueves en la UNESCO, ¿qué tipo de amenaza representa la inteligencia artificial para la industria del cine?
La inteligencia artificial generativa, que es la que nos afectaría a nosotros como sector, como gremio, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que puede ser muy útil y que puede ser algo que nosotros también queramos utilizar y que nos aporte y nos ayude con nuestro trabajo como guionistas o como creadores o como pintores, como artistas, como músicos. Pero una cosa es que nosotros elijamos utilizar una herramienta y otra cosa es que esa herramienta se esté, digamos, nutriendo y aprovechando de las obras que hemos creado a lo largo de la historia y que además ni siquiera nos ha pedido nadie permiso, no hay ninguna remuneración ni contraprestación, nadie nos notifica que estas obras están siendo utilizadas para generar
contenidos nuevos de los que no vamos a tener tampoco ninguna transparencia en cuanto a dónde se emiten, qué se hace con ellos, quién los está usando. Entonces, faltan unas reglas del juego que sean justas, que sean equilibradas, para que todos podamos disfrutar de esta tecnología en igualdad de condiciones y sin perjuicio, claro.
Imagino que técnicamente no es tan difícil, ¿no? Se hace ya un control de las redes sociales.
Por supuesto, esa vieja excusa que hace 10 o 15 años utilizaban, ¿no?, las grandes tecnológicas, no, es que es tan difícil, ¿cómo no se puede poner puertas al campo? Bueno, todos sabemos que el campo está lleno de puertas y de límites, y que desde luego los datos, que es de lo que estamos hablando, de la economía de los datos son perfectamente trazables, y de hecho ese es el gran, en fin, la gran oportunidad económica y la gran oportunidad de la que se nutre todos los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos en nuestra vida cotidiana o que nos van a hacer la vida mejor, ¿no? Es en base a todos estos datos muy precisos y muy rastreables, ¿no?
La medicina, la ciencia se están aprovechando ya.
La agricultura, el cambio climático, claro, la seguridad, no sé, hay mil aplicaciones en las que ya todo este esta inmensa bolsa de datos que generamos los ciudadanos cada día, que generan las empresas, que generan las industrias, que generan las administraciones, están siendo utilizados en la mayor parte de casos para bien y en otros casos no tan para bien, pero lo que sí es importante es que los ciudadanos sepamos cuando estamos siendo objeto de uso de nuestros datos para inteligencia artificial, y desde luego también los creadores principalmente, porque es que están, digamos, entrenando estos sistemas y estos grandes operadores de sistemas de inteligencia artificial están nutriéndose con nuestras obras, y nadie, como te digo, ni nadie nos pide permiso, ni nadie nos da explicaciones, ni mucho menos remuneración, y eso, claro, es algo que no tiene mucho sentido, no es sostenible, ¿no?
Por supuesto que no. Los periodistas estamos muy inquietos por saber si algo está hecho por la inteligencia artificial o por un ser humano. En el periodismo no es tan difícil. Cuando hay faltas de ortografía, es un periodista que lo ha escrito, y cuando no, es la inteligencia artificial, ¿no? Quizás pronto la inteligencia artificial va a aprender a hacer faltas de ortografía para que no podamos distinguirlo.
Desde luego, porque lo que hacen los modelos de lenguaje pues es reproducir primero, lo que los programadores quieren, la supervisión humana es fundamental en ese sentido, ¿no? Y luego, por otra parte, la capacidad de reproducir o de imitar otros textos preexistentes, pues se irá afinando con el tiempo. Pero bueno, para eso, volviendo un poco al origen de la conversación, para eso hay organizaciones que estamos ahora mismo luchando, o estamos al menos poniendo un debate que sea equilibrado, que sea sereno, sobre cuántas partes estamos involucradas en la inteligencia artificial y que sea sostenible. En mi caso vengo representando a CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Es la sociedad internacional, la federación que agrupa a 120 países, a 200 y pico entidades de gestión, donde hay representados creadores pues de las artes plásticas, de la música, de la interpretación, en fin, de todas las disciplinas artísticas, por supuesto el audiovisual también, y UNESCO nos reúne aquí en París para debatir todas estas preocupaciones que tenemos y proponer caminos viables de hacer todos los derechos compatibles, ¿no?
110 países no son muchos todavía, ¿no? Ahí quedan muchos países en África, por ejemplo, que no están.
Bueno, hay países. África es una potencia cultural, aunque no esté en nuestro, precisamente a lo mejor en nuestro radar o en nuestro mainstream, que está tan dominado siempre por lo anglosajón, pero por supuesto que es una potencia, aunque solo sea, además de por su capacidad creadora, por su potencial de población, cosa que los europeos en cambio somos tenemos mucha riqueza en algunos ámbitos, pero demográficamente trágicamente no tanto. O sea que, por suerte, el talento está repartido por igual, pero lo que es cierto es que no todos los países cuentan con legislación que proteja los derechos de los autores, ¿no? Y en eso, para eso existe una confederación internacional como CISAC, que apoya, ayuda, pone medios y también ayuda a poner de acuerdo pues a gobiernos internacionales y también a los organismos que quieren pedir a sus legisladores pues que protejan la propiedad intelectual, cosa que no siempre es evidente.
Por cierto, en Chile pronto va a tener lugar una cumbre panamericana interministerial sobre el tema también, ¿no? ¿Cómo está la situación en América Latina en derechos de autor?
En América Latina, España y América Latina tienen esta unión tan potente que es ese territorio de la Mancha, por así decir, el territorio de Cervantes. Nos une una lengua que además tiene un potencial y un valor económico enorme, ¿no? No solo cultural, no solo simbólico, es un pegamento que nos une y que nos permite trabajar pues mucho más alineados de lo que a lo mejor trabajaríamos con otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, los países latinoamericanos sí que tienen esta tradición de los derechos de autor a la manera europea, pero no siempre cuentan con leyes que protejan efectivamente de manera real los derechos de los creadores. Pero precisamente porque es una lengua pujante y una cultura pujante, pues es bueno que haya esta reunión y que UNESCO propicie estas conversaciones sobre inteligencia artificial del segundo idioma o el más hablado del mundo, ¿no?
¿Qué puede salir del debate de este jueves ahí en la UNESCO?
Lo primero que es importante es conocerse. Vienen personas de muy distintos ámbitos y de distintas partes del mundo que serán los ponentes en esta mesa. Yo tengo muchas ganas de escuchar a mis colegas y siempre son fructíferas estas reuniones, ¿no? UNESCO propicia ese intercambio que a lo mejor de otra manera sería muy distinto. Y luego hay una parte que no es solo la formal del panel en el que vamos a debatir estas cuestiones, sino también es lo que ocurre, digamos, fuera del escenario, ¿no? Cuando a veces haces pues esos contactos y esas alianzas y ese intercambio de experiencias que luego te llevas en tu bagaje para incorporarlas y para aprender, ¿no?
Dentro de muy poco, espero, en España va a haber un nuevo gobierno, se va a formar un nuevo gobierno. Si te proponen un ministerio, el de Cultura, por ejemplo, ¿cómo lo tomarías?
No, porque segundas partes nunca fueron buenas.
¿Quieres otro ministerio?
Sí, el del Interior, por ejemplo.
Bueno, bromas aparte. En fin, pues ya lo saben, este jueves por la tarde se celebra en la sede de la UNESCO, aquí en París, este debate en la cumbre sobre inteligencia artificial e industria audiovisual. Muchísimas gracias, Ángeles, por haber
Muchas gracias a ti por invitarme.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Papá, desde que secuestraron al abuelo hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué?
Parece que son cosas para contarle a una niña.
Hace mucho que dejé de ser una niña.
Hace mucho que pasó eso.
Como les venimos informando, ETA lo ha reivindicado en una llamada telefónica.
1.000.000 es muchísimo dinero.
¿Un crédito a nombre de quién?
De mi padre.
Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena. Para aparecer en la prensa.
¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo?
¿Qué te pasa?
Pienso mucho, mamá. Cuando vivíamos en Bilbao. Quiero que volvamos a casa del abuelo. Me dejaré sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas.
Yo no quiero salir en tu libro, de mí no hables.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.